El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11 en punto de la noche. Bienvenidos a una nueva edición del Toril en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 5 de marzo. Plaza 1 se ha pasado de frenada, no hay duda. Los precios de Madrid están en boca de todo el mundo y no es para menos porque los precios de Madrid, de las entradas sueltas de Madrid, han subido y han subido mucho, han subido demasiado. Aquí hemos defendido muchas veces la liberalización de los precios y seguimos defendiéndola, aunque a algunos les cueste creerlo, porque no es normal que para ver a tres figuras del toreo en un cartel que, según el empresario, según Simón Casas, lo dijo en este programa, cuesta 800.000 euros montar, pues te cueste 5 un asiento. Pero tampoco parece muy normal que ese precio se multiplique por 4 en cuestión de meses para, por ejemplo, la corrida In Memoriam, que se han pasado con el precio de esa corrida en concreto. Por 3 para el resto de San Isidro se multiplica. Madrid siempre se ha caracterizado por sus precios bajos, para eso, entre otras cosas, ideó Gallito las monumentales, pero Madrid ahora es una plaza más en cuanto a los precios. Una entrada normalita, más comer, más el viaje si eres de fuera, pues todo ese pack sube considerablemente de precio. Es verdad que se quiere potenciar el abono, pero este año pues tampoco es que se haya notado en exceso ese intento de potenciarlo. Tal vez cuando el público ocasional vea lo que cuesta ir a 3 o 4 tardes en mayo, pues se saque el abono el año que viene. Tal vez esa sea la estrategia de la empresa de Plaza 1 y en ese caso habrá que esperar a ver si el tiempo les da o les quita la razón. Pero entre la televisión, la de abierto este año en San Isidro, y los precios, pues más de uno igual se lo piensa un par de veces, o se piensa ahora ir 2 días en vez de ir 4 o ir 5. Y sobre todo, los precios tendrán que subir más en las corridas caras, tal vez no en todas las corridas. Lo dicho, que liberar precios sí, pero sin pasarse, y esta vez en las ventas se han pasado de lo lindo.
Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Once y tres minutos de la noche, el Toril reunido con Gonzalo. Bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
Vamos a hablar luego largo y tendido de los precios, ¿eh? Nos hemos guardado hueco para hacer tertulia del Toril. Espero que alguno discrepe. Claro. Espero que alguno defienda los precios, que si no, no tiene gracia la tertulia. Es más, espero que alguno diga que son incluso baratas las entradas. Carmelo López, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. No seré yo quien diga que son baratas y quien defienda esta subida, la verdad.
Pues Julito.
Desde que hago enfoque y Toril, me lo puedo permitir.
Claro, es que Jolito es equipo enfoque.
La corrida In Memoriam me saca una barrera.
¿Sí?
330 euros. Joder, baratita. Estoy a ver a quién me llevo.
Está bien, está bien. Que vamos a repasar lo que ha pasado esta semana. Que han pasado un montón de cosas. Olivenza, por ejemplo, ¿eh?
Sí, Olivenza. Esta mañana es el único festejo que se ha dado, ahora vemos el otro porque no se ha dado. Era una matinal, lógicamente. Toros de Guiomar de Maura para Rejones, para Diego Ventura, que ha llegado con muleta porque tiene el peroné roto, se lo rompió en América.
Muleta de apoyarse, claro.
Sí.
No, claro, muleta, claro. A veces hemos visto a Diego con la muleta.
Sí.
Está bien decirlo, que oye, se podría quedar en casa tranquilamente, que a fin de mes.
Bueno, de hecho, ha tenido que descabellar desde el caballo.
Desde el caballo, eso es. Había una imagen muy bonita que mientras está descabellando se ve a los alguaciles por detrás, los dos grabando.
Echando fotos.
Con el móvil.
Sí.
Que no sé yo hasta qué punto deben tener los alguaciles el móvil en el festejo.
Pues. Hombre, fans. Tenerlo no creo que pase nada porque lo tengan, pero tampoco es la misión del alguacilillo grabar vídeos, ¿no?
Será.
Para
fan.
Subirlos al Twitter.
Bueno, ha cortado oreja y oreja a esos toros de Guiomar de Maura y los de la Lidia Pie eran de Vitorino, salvo el quinto que ha sido un sobrero de Fermín Borquez. Dicen que no ha sido especialmente bueno. Antonio Ferrer ha cortado una oreja y Leo Valadez otra, así que el gato al agua se lo ha llevado Diego Ventura. ¿Qué ha pasado por la tarde, Carmelo?
Por la tarde teníamos, Julio, una gran expectación. Yo no sé cómo decirlo.
Le tengo dos noticias, una buena y una mala.
A ver.
Y es que la gran noticia es que José María Manzanares iba a abrir cartel por primera vez.
Es verdad.
Iba. Esa era la buena.
Y no lo ha abierto al final.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo ha abierto?
Ha pasado que el cielo ha decidido que no estaba de acuerdo. Se ha puesto a llover y suspendido el festejo de esta tarde en Olivenza.
Una corrida de Cubillo era, iba a abrir cartel Manzanares con Roca Rey y Pablo Aguado, pero pues eso, la lluvia no ha permitido.
Pues mala suerte.
Calienta
la
Gerardo que sales, ¿no? Cuando llueve,
mala suerte. ¿Más?
Ayer, la corrida en Olivenza, los toros eran de García Grande y Domingo Hernández, tanto monta tanto. El Juli, oreja y oreja, Talavante, ovación y dos orejas, en la versión de Talavante que nos gusta.
Sí.
No
sí.
sé si la gente ha visto los vídeos, ahora si no los retuiteamos en el Twitter del Toril.
Venga.
Cumbre Talavante. Y Emilio de Justo, ovacionado, no tuvo suerte y tuvo un percance.
Muy
que
feo,
asustó
¿eh?
Mucho.
Muy feo.
Parece ser que ha tenido suerte y que fue solo el golpe y no le ha afectado a la lesión que ya tuvo, sí. Pero bueno, la imagen asustó. El viernes la novillada fue de Talavante, que ha hecho doblete a pie y como ganadero. Una muy buena novillada. Carlos Domínguez, dos orejas y ovación. Y dos debuts de allí de la escuela. Sergio Sánchez, que lo vimos en el kilómetro cero. Que ha salido ya nombre, el quite ese que le...
Bueno,
que le vimos.
Por cierto, estamos investigando porque pensábamos que
el
lance pertenecía a José Garrido. Ese lance, al final, la pista nos ha llevado hasta Uriel Moreno el Zapata, que
Toma
le
ya.
llama la tacita de plata. Pero claro, ese lance a su vez se parece mucho a otro, que es el Ojalá. El Ojalá me salga de Valente Arellano, pero hemos descubierto que el lance original es el de Sergio Sánchez.
Anda.
Ya nos lo contará Temes, pero hay una leve diferencia entre esa tacita de plata de Zapata y de Garrido, que la verdad es que la hace bordada, y es que se cambia en el capote de mano. Sergio no, y aprovecha el viaje del animal dándose la vuelta. Así que...
Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito es el torero de capa y qué creatividad inspiran los toreros.
Sí, desde luego que sí.
Seguiremos investigando, ojalá descubramos que este lance es original de Sergio Sánchez y que también esto sirva para que los toreros hagan cosas nuevas,
sí,
¿no?
Hombre, claro que sí. ¿Has visto a Talavante, Gonzalo?
Sí, sí, bueno, he visto el vídeo resumen de la FIT, ¿no? En este caso, de la empresa. Y la verdad que me ha gustado muchísimo, sobre todo ver lo asentado que ha toreado en todo momento, tanto con el capote, con la muleta, cómo ha buscado esa reunión y echarse el toro atrás, ¿no? Que yo creo que son un poco las claves que siempre nos han encandilado de Talavante.
Sí.
Y el saludo con el capote a su segundo es increíble.
Y esa saltillera, esa primera saltillera que dice, aquí estoy yo y vamos a ver si este por fin es el año Talavante, que por
Ojalá.
Cierto, cuando se fue, tampoco estaba en su mejor momento.
No, desde luego que no. Seguramente esa fue una de las razones para que
marchara. La tarde que se fue, se retiraba Padilla, esa tarde de Blanco, estuvo cumbre. Yo me acuerdo que estuve ahí en Zaragoza, ese día sí me gustó mucho Talavante.
Estuvo muy bien por ese lado derecho, pero venía de una feria de otoño muy complicada y venía ya...
El primer bombo fue aquel, ¿no?
Es verdad.
El bombo, claro.
Con la de Adolfo. Bueno,
más cosas.
El viernes, esta novilla de Talavante, que me he dejado los dos que debutaban. A este Sergio Sánchez, que además estuvo para comérselo. Cortó dos orejas y una vuelta al ruedo, hay que seguirlo. Y Tristán Barroso, que venía con mucho hype, dijimos el otro día, que es la palabra nueva. Expectativa ya no es expectativa, es hype. Cortó dos
ambiente
orejas.
Que se ha dicho, ¿no?
Eso es, trae ambiente.
Trae ambiente.
Es a partidarios. Ha cortó tres orejas, así que esos dos novilleros que han debutado.
Muy
y
bien.
Buena novillada de Talavante, por cierto. Y Carlos Domínguez, que pegó puñetazos muy buenos al primero.
Sí, pues en Villaseca de la Sagra se celebró esa corrida del décimo aniversario de la Plaza de Toros de allí, de la
corridón de toros,
de Toledo. Sí, 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 un corridón de Conde de Mayalde. en el que todo se hizo a beneficio de la fundación del doctor Luis Madero.
Amigo de esta casa.
Y jefe de servicio del Hospital Niño Jesús.
Sí.
Y se recaudaron 42.500 euros muy gracias bien. A un cartel de no hay billetes. El ayuntamiento cubrió los gastos y pagó los honorarios a toreros y ganaderos. Y aún así quedó 42.500 euros para la casta. Uy, perdón, para la casta. La casta la de Conde de Mayalde, que fue una corrida de toros muy importante y se premió al quinto, de nombre Chorlito, que lo lidió Ángel Téllez y le cortó dos orejas.
Había cuatro Chorlitos.
¿Sí?
De los seis toros, cuatro se llamaban Chorlito. Bueno,
el primero tuvo mucha clase, pero poca fuerza. Álvaro Lorenzo cortó una oreja al cuarto. Ángel Téllez, esas dos orejas que comentamos. E Isaac Fonseca, que bueno, pues con el cuchillo entre los dientes cortó una oreja al primer toro y pinchó la puerta grande en el que cerró el festejo, pero bueno, sin
estuvo
duda...
Estuvo muy bien Fonseca.
Sí.
Muy bien.
Muy entregado.
Y casi ya Villaseca del Espíritu Santo, ¿eh? ¡Qué presentación! ¡Maravilla!
Los padres de Olivenza eran los toros.
Sí. Más.
Bueno, noticias. Una triste, que nos enteramos ayer. Pascual Rodríguez, un empresario y ganadero murciano de Benizar, un pueblo ahí al ladito de Moratalla, ganadero de toros de la Lamar, pues estaba echándole de comer a sus vacas ahí en su finca, en la zona de Cieza Calasparra, y una vaca que estaba a punto de parir, pues se le arrancó y le pegó un porrazo y falleció Pascual Rodríguez, padre de la novillera Verónica Rodríguez, fue empresario, plaza de toros como Inca, personaje importante en la carrera de toreros como por ejemplo Juan José Padilla, y bueno, pues que descanse en paz, que los toros hacen daño en la plaza, pero en el campo también.
Claro que sí, un abrazo fuerte a toda su familia. Más.
¿Te has comprado una sudadera este fin de semana?
Sí, me compré una sudadera.
Creo que muchos oyentes del Toril saben de qué va, qué va la cosa, se la han comprado.
Sí, sí, una Amancio, sudadera de Picasso.
Amancio Ortega, mi antiguo jefe.
Es de Amancio, claro.
Mi antiguo jefe.
Sí.
Ha sacado una sudadera en homenaje a Picasso, que hará años de que su muerte, creo,
50.
Este año. 50, ¿no? Y la sudadera por delante pone Picasso, ¿no? Con la firma habitual y por detrás sale un toro, ¿no? Un picador.
Un picador.
Motivo taurino.
Sí, motivo taurino. Sí, una sudadera con motivos taurinos. La verdad es que es una chulada, sí. Y yo pasé el otro día por la puerta de Zara. Bueno, pasó mi mujer en concreto por la puerta de Zara y le hice el encargo de que me comprara la...
Colaboración no pagada.
La sudadera. No, no mete dinero Zara en el Toril, aunque somos muy de Zara y de Amancio Ortega en este programa. Sí.
Hombre, por supuesto.
Sí, la verdad es que sí. Más.
Un apoderamiento.
¿Tú no te lo has comprado, Julito?
No, yo soy más de Jesús Linkin Park y esas cosas.
Sí, y Pantoja Power y claro, cosas esas, ¿no? Y camisetas esas que...
Que digo, un apoderamiento, candidato ya a esas corridas de la juventud del mes de julio, Jesús Enrique Colombo, porque va a ser apoderado por Roberto Piles.
Anda.
Lo cual, todo hace indicar que será uno de esos...
Pues sí, un huequillo encontrará en Madrid, yo creo.
A ver si se pone las piles.
Sí, sí, sí. Pues sí,
¿esa la traías escrita?
No, esta ha sido. Ha surgido así.
Va a compartir apoderamiento con su hijo, con Jean-Baptiste Piles.
Jean-François, ¿no?
Jean-François, bueno, casi. Podemos pedirlo todo, pero es muy buena gente.
Pero está bautizado.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que bueno, pues no deja de ser la casa Simón Casas, porque son. Pues Roberto está muy vinculado a la empresa de Madrid. Y además es un gran taurino, criado en la casa Dominguín. Y bueno, yo creo que todavía, pues uno de los últimos románticos, a estar en engranaje de la alta esfera de la tauromaquia.
Toreó en. Roberto Piles es de los que toreó en Belgrado, ¿no?
Efectivamente, sí,
en Belgrado. Sí, claro. Sí. Fíjate, macho. Le tenemos que llamar un día al bueno de Roberto.
Me gustaría.
Que aquí. Sí, sí. Que nos da juego, seguro. ¿Quién? ¿Roberto Piles? Sí. No sé yo. Bueno, ¿algo más?
Que empiezan ya las ferias, la de Fallas. Mañana empieza la venta de entradas. Hay buenos carteles.
Mañana venta de entradas.
Mañana empieza. Tarde, ¿no? Sí, bueno, ya los abonos creo que ya sí. No sé si todavía se podrá sacar alguno, ¿no? Mañana empieza la venta de entradas sueltas. Los primeros carteles de la temporada en las ventas, que los hemos conocido esta semana. Y mañana empieza la venta de entradas para esos primeros festejos. Se dijo, ¿no?, que con este nuevo pliego, para los que eran abonados, los precios iban, ahora hablaremos de precios, ¿no?, pero sobre todo pensando en estos primeros festejos, los que eran abonados iban a seguir pagando al mismo precio de siempre, y los que no, pues con esa liberalización más. Pues ¿qué pasa? Que solo dan 2 días a los abonados para que saquen las entradas al precio habitual. Festejos a 40, 50 días vistos, festejos más bien mediocres, con todos los respetos, solo dan 2 días. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que va a estar haciendo un 7 de mayo, entonces no sé muy bien.
Sí, habitualmente era el abonado tenía la posibilidad de sacar su localidad hasta el miércoles si la novillada o la corrida de toros era el domingo, ¿no? Claro. Tenía ese, todo ese margen para sacar su localidad. En este caso se acota mucho y a partir de ahí queda totalmente liberada esa, claro, esa localidad y cambia completamente el precio.
Mañana y pasado son los dos únicos días solo que se han abonado que lo pueden sacar a su precio habitual, si no... A gastarse.
Si no pasas por caja, bien pasado.
A gastarse, ¿no?, los cuartos, eso es. Bueno. En las ventas también, la semana pasada, bueno, al final, finalizando el domingo de la semana pasada, ya al cierre de este programa, ¿no?, se podría decir así,
sí,
cerró el periodo de abonados para San Isidro.
Dando los últimos coletazos del Toril.
Al final han sido 15.503 abonados, va a haber este San Isidro, 1.467 más que el San Isidro pasado, pero 200 menos que la Feria de Otoño. O sea que no sé yo cómo irán las cuentas, y 2.800 son gratis. Con lo cual, pues eso, habrá que echar cuenta. Si los precios son los mismos, no les habrá salido a cuenta.
La empresa está contenta, ¿eh?
¿Sí?
Sí, la empresa está contenta con el número de abonados. Bueno, luego hablaremos de eso. Luego, sí, hablaremos de los precios y de los abonos de Madrid. Dime.
No, sí, que esta semana hemos estado en el Casino de Madrid.
Sí, hombre, en los premios. Los, sí, Oscars, sí, del toreo.
Sí, sí, sí.
Lo dijo el presidente del casino, no lo digo
yo.
Es
verdad, es verdad. Sí, y sí, la verdad que lo pasamos muy bien. Hicimos, sí, toda la publicidad del toril que pudimos,
sí,
la verdad.
Sí.
Teníamos que haber repartido flyers. No tanto.
No, pero es verdad que hablamos mucho del toril. Invitamos a muchos a que lo escucharan. Hemos sacado una invitación a una taberna incluso.
También, también.
Que es lo mejor que nos llevamos de la cena del casino.
Hombre, lo mejor.
Y, sí, porque a nosotros lo que de verdad nos gustan son las tabernas, no los
está
toros.
Está al lado de mi casa, ¿eh? Está al lado,
sí,
de mi casa, o sea,
sí,
que genial.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que hacen una gala preciosa, sí, y muy elegante en un sitio espectacular como es el Salón Real del casino. Y unos premios pues a la altura de la institución, del Real
Casino. Lo hacen
Casino
con mucho
de
cariño, con, sí, muchísima categoría. El debe, pues que el Juli, Morante de la Puebla, los banderilleros Fernando Sánchez, Ángel Otero, faltaron a ese homenaje que le rinde la afición. Y bueno, pues por el contrario estuvieron Ángel Tellez,
Rufo, Fonseca.
Rufo, sí, Fonseca, el ganadero Pepe Moya, vamos, el hijo de Pepe Moya, Javier. Por lo tanto, bueno, pues tuvo categoría,
sí,
pero faltó pues ese gesto, ese guiño.
Que es complicado, pero hay que hacer un... por parte de los toreros, ¿no? Oye, es que, claro, es que Juli, por ejemplo, toreaba.
Al día siguiente.
El
Juli yo lo justifico más en este caso.
Sí.
Pero, joder, pues a Morante le eché de menos, la verdad.
Sí, hombre.
Estaba en Olivenza también al día siguiente, Morante.
Morante.
Sí, pues las fotos, no, que se ve ahí en el callejón.
Bueno, toreaban, que está más cerca, obviamente, no tiene nada que ver, pero toreaban también al día siguiente... Fonseca y Tellez,
claro,
en Villaseca.
Sí, sí, sí,
que, sí. Sí, sí, y allí estuvieron.
Pues sí, pero
que
Morante,
pues podía haber estado, la, claro, verdad. Sí, hombre, a esas cosas hay que ir. Pero bueno, oye, tendría otras cosas que hacer. ¿Alguna cosa más que nos dejemos por ahí?
Se ha presentado ya Mundo Toro TV. Bueno,
es verdad.
Se ha presentado el nombre, poco más, los precios. A algunos les parece caro, barato, sí, a mí barato.
Es Mundo Toro TV, que la semana pasada aquí dijimos... Bueno, yo en concreto me harté de decir One Toro. Juan Toro, pero es Mundo Toro TV, que quede muy claro. ¿Cuáles son los precios?
Pues son un guantazo para algunos.
No, no es caro, ¿no?
No, hombre, son 170 euros al año, ¿no? En cuotas de 17 euros. No.
170 al año de pago único, puedes pagarlo a plazos, y creo que te sale a 18 el mes o a 17 el mes. El mes suelto, si te quieres quitar al mes siguiente, son 40.
Sí.
Y un día
10 euros.
10 euros, creo que 9,99.
Un día que es una corrida. ¿Para qué quieres?
Sí.
A las 10 de la mañana, ¿para qué lo quieres, no?
Claro, no, pero igual hay alguien que quiere ver solo una corrida y eso. Y nos explicaron algunas cosillas.
Sí,
no muchas.
Por ejemplo, que el contenido dura lo que dure tu suscripción.
Sí.
Por el tema de las repeticiones.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Con lo cual entendemos que el 1 de enero ya no puedes ver una corrida de San Isidro.
Bueno, habrá una nueva cuota, me imagino, donde,
supongo,
se podrán,
claro,
ver. Y
hombre, yo imagino que sí. Imagino,
si dan
que
esos,
sí,
100 festejos a, sí, 1,7 por festejo, parece, sí, un precio más que razonable. Es verdad que esto, hablamos en España, en Europa, en América, los aficionados sí que tienen un poder adquisitivo distinto y lo ven caro. Ojalá haya un precio especial para
ellos. Eso dijeron el otro día, que los precios se iban a ajustar al poder adquisitivo de los países, etcétera, porque quieren que sea... que esto sea completamente global. O sea, hablaron de Nueva Zelanda, pusieron ejemplos de Nueva Zelanda, China, Japón, América, por supuesto. Dijeron que estaban hablando con algunas plataformas, No sabemos si son plataformas tipo Amazon o si son plataformas tipo Vodafone Televisión que te meta el canal, Orange Televisión que te meta el canal, pero bueno, que están hablando con gente y poco más, la
de
verdad.
Momento el sí. Acuerdo es con Telemadrid y con sí. 14 festejos para el San Isidro de este año, que, sí. Que no está nada mal.
Que no está nada mal, desde luego que sí. ¿Algo más?
Bueno, en el BOE ya se ha publicado esta semana lo del bono cultural que finalmente incluye a la tauromaquia, así que uh-huh. Empresarios taurinos de España ya podéis acogeros a él, y los chavales de 18 años que quieran ir a los toros baratito.
Que pidan.
Pues eso es, a pedir, eso, a pedir.
Chavales, a pedir.
Y este año más, que está caro.
Claro que sí.
Bueno, y tenemos que hablar de los precios, que hoy vamos a hablar largo y tendido. Y tenemos unos cuantos sonidos ficticios, porque
cuidado.
Hemos percibido que con los precios de la liberalización de las entradas de las ventas, la gente pues está enfadada.
Es que hay que denunciarlo.
Y claro, y vemos ahora que si quieres comprar una para el día 10, tienes que sacarla del día 2. Nos tienen cogidos por el pack. Maldita sea, ¿cómo hemos llegado a esto?
Aquí no hacemos eso.
Bueno, no, aquí no hacemos eso. Aquí muchas veces no ponemos el corte en el orden, pero es que ¿quién lo hizo? ¿Cómo hemos llegado a esto?
Las tres frases cortas que sacarán tu vida adelante. La primera, no digas que he sido yo. La segunda, ¡oh, buena idea, jefe! Y la tercera, estaba así cuando llegué.
Con esa reflexión de Homer Simpson nos da pie para hablar del encarecimiento del precio de las entradas. Hablábamos de liberalización siempre en el Toril, pensando que, lógicamente, el festejo más caro iba el más atractivo iba a ser más caro, y que los menos atractivos iban a tener un precio más asequible.
Ese porque... fue el enfoque siempre, la verdad.
Sí, claro, hombre.
Pues al final el enfoque, bueno, resulta lo que tenemos debate de hoy, en unos precios que alejan un poquito más al toreo del pueblo y de la afición, y eso es importante comentarlo.
Bueno, 11:21, luego vamos a hablar largo y tendido, tanto de la televisión como de los precios, pero ahora toca la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. El abono de San Isidro 2023 ha aumentado un 10,45%, alcanzando 15.503 localidades abonadas. Esto es un ejemplo de verdad a medias. Habida cuenta de que se han regalado 2.800 a jubilados y jóvenes. Si nos remontamos 10 años en el tiempo, Tauro Delta vivió el periodo duro de la crisis. Solo en 2013 se perdieron cerca de 2.000 abonos. Retrocedemos a la primera década gloriosa de Toresma. En 1993, decía José Luis Lozano, «Los carteles son ideales, los mejores de nuestra etapa en la plaza». Las combinaciones se abren a todas las figuras, modestos y jóvenes. Y la empresa dijo que sobre los 17.000 abonos, solo quedaron 170 sin renovar, y que además se agotaron a las 2 horas de liberarse. Viajamos 10 años más atrás, hasta 1983. Desde que la empresa Chopera rige las ventas, se ha doblado el número de abonados, hasta llegar a los 8.000. Aquella feria los Chopera idearon algo novedoso. Durante el mes de abril se permitió reservar el abono, realizando un pago del 20% anticipado. Y una vez conocidas las combinaciones definitivas, se podía completar el pago restante, o bien retractarte con la consiguiente devolución de la reserva. No sé hasta qué punto eso sería hoy factible y si fue positivo, pero desde luego estaba en las antípodas del sistema de renovación actual. Y si llevamos el DeLorean del Toril a 1973, decía el jefe de taquillas de Livinio Stuick que se habían renovado el 100% de abonados y que con los nuevos llegaban a algo más de 6.500 localidades. Con independencia de la calidad de las cifras aportadas por Plaza 1, analizando las variables económicas y sociales, la evolución de los últimos 50 años y que estamos aún a 5 de marzo, me resulta aventurado calificar como fracaso la actual política de abonos. Demasiada inquina y cátedra aflorando estos días, Cuando termine San Isidro, eso sí, será tiempo de certezas.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Parabrisas cansados, sin adrenalina. Los semáforos tiemblan como sauces llorones. Y una dependienta espera en la trastienda. Lluvia de camiones, ambulancias urgentes. Chicas que se esconden debajo del puente. Nadie las recoge bajo la tormenta.
Estábamos mirando la foto de Manolo Moles, que ha subido una foto preciosa comentando en una corrida de toros en Las Ventas, y debajo en el callejón Santiago Carrillo,
¿qué Carmelo, tiempos aquellos,
el histórico Manolo. Líder del Partido Comunista de España, que hemos visto que murió en 2012. En 2012, ¿tú te acuerdas de la Feria de Olivenza de 2012?
Perfectamente.
¿Perfectamente? ¿Por de qué esa... te acuerdas tanto?
Porque reaparecía un torero al que pensamos que podíamos perder. Sí. Muy pocos meses antes, y en mi cabeza era imposible que el ser humano se recuperase, pero que se recuperase el torero era ciencia ficción. Pero es que el personaje del que estamos hablando parece sacado de una película
sí.
de ciencia ficción.
Hombre, y que lo digas, y que lo digas. Juan José Padilla, torero, ¿qué tal, Juan José? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo recuerdas aquella tarde del el 4 de marzo de 2012, fue, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo recuerdas aquella tarde de Olivenza?
Pues, mira, pues me afloran unos recuerdos maravillosos, duros, por qué no decirlo, porque había vivido intensamente unos meses de preparación, mentalización. En principio, mi idea era reaparecer en mayo. Todo transcurre, como sabéis, en muy poco tiempo. Eso era algo impensable que estuviera para esa fecha, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que tenía que someterme a distintas intervenciones, recuperación de fisioterapia, logopedas, bueno, y luego la recuperación también física y la mental también. Pero bueno, Dios quiso que fuese anticipada. Yo me fui al campo a tentar, a entrenar. Le dije a Toño que quería matar a un toro para verme de... Eso fue el día 3 de enero, cuando empecé en los sentaderos. Y no quería. Me dijo que tenía que hablar con el padre, con don Teodoro. Y yo hablé con don Teodoro y le dije que quería matar a un toro, que me veía con esa ilusión y me hacía ilusión. En fin, pues don Teodoro dice, bueno, voy yo a verlo personalmente. Y dijo don Teodoro, maté el toro y allí mismo decidimos que la reaparición podía adelantarse a marzo. Antes de mayo, pues adelantamos dos meses y nos ofrecieron Olivenza, que estábamos desde diciembre indeciso y no, bueno, yo por mi parte no me veía, Sin embargo, delante del toro pues fue el que me dio la oportunidad de poder estar en Olivenza. Y ese día, fue un día que ya cumplía un sueño, porque yo pensaba torear esa corrida y algunas más si podía, no nunca imaginándome que podía hacer temporada ni que podía trascender tanto mi reparación como para torear más de 500 corridas que toreé después.
Fíjate. Gonzalo, tú estabas allí en Olivenza aquel día.
Sí, hombre, maestro, buenas noches.
Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal, hijo?
Muy bien.
Gusto saludarte, a todo vuestro equipo.
Sí, pues sí, hombre, fuimos en una furgoneta, un grupo de aficionados de la Asociación Juvenil Taurina Española, y llevamos una pancarta que decía Padilla ejemplo para la juventud, y es verdad, ¿no? Fue impresionante, fue muy emotiva. Y yo recuerdo de que me dejó una sensación de preocupación. No sé si lo recuerda, maestro. Yo creo que entrando a matar a su segundo toro, que ya había menos luz, y dio la sensación como que se resbalaba la espada por el lomo. Entonces, algunos nos quedamos con la sensación como joder, pues puede ser.
¿Qué pasa aquí?
Por la pérdida de visión de un ojo, ¿no? Que haya podido calcular mal. Luego, gracias a Dios, en las siguientes corridas y con esa espada imbatible, pues demostró que se adaptó. Pero yo recuerdo salir de la plaza muy emocionado, muy contento, pero internamente preocupado de decir, pues que este hombre a lo mejor no está al 100% para torear. Claro. Cosa que luego, como.
No, luego digo, se demostró que no era así.
Todo lo contrario.
Pues sí, lo recuerdo, Gonzalo. Me acuerdo que resbalé por encima de la espada. Estas cosas pueden pasar a uno que tenga dos ojos y al que tenga cuatro. Siempre decía que, bueno, estas cosas solían pasar y ese momento, ahí hubo un momento de incertidumbre. Pero bueno, más que, claro, se puede achacar también a eso, pero luego pude pegar un espadazo al toro. Y como vuelvo a repetirte, sobre todo yo no me veía en ese momento capaz de realizar una campaña completa, tan completa como aquella de torear 79 corridas de toro, creo que fueron, y luego pasar por prácticamente por todas las plazas principales de las ferias más grandes de España y Francia y América, o fui también a México.
Fue impresionante.
Me adapté, gracias a Dios, me adapté rápidamente a las distancias, en banderilla, con la espada.
Yo le vi torear mejor. Tuve
suerte.
Sí.
El maestro estaba mejor después, toreaba mejor después del percance. Era una cosa increíble. Esos primeros capotazos de reaparición, vamos, yo los tengo grabados aún en la retina.
Sí, es que siempre he dicho que bueno, ahí pude sacar un poco esa esencia que el maestro Rafael Ortega me inculcó en mi niñez, ¿no? Y esa tauromaquia que tenía, bueno, pues más o menos aprendida. Yo había sido conocido por esa guerra prácticamente diaria entre los Vitorinos, los Miura, Cebada Gago, ese tipo de toro que bueno, no me dejaba tampoco expresar cómo sentía el toreo, ¿no? Con mi identidad, porque yo nunca perdí mi identidad, pero sí pude en este tipo de toros, en el que no es fácil tampoco coger el aire cuando ya venía de muchas temporadas. Prácticamente en esas corridas, ¿no? Pero sí es cierto que pude expresarme, sentirlo. Los toros obedecen de otra forma a los toques, se desplazan de otra manera.
Obedecen y todo.
Sí, obedecen, claro.
Oye, maestro, ¿es cierto que en ese primer toro que mató en el campo y que fue a verle su apoderado en la sombra, ¿no? Don Teodoro, se puso el vestido de Zaragoza y fue de la ganadería de Ana Romero, o eso es un mito?
No, ahí fue, mira, esto fue en el mes de enero en casa de Don Teodoro, en Matilla, y cuando hice eso fue cuando ya empecé a tentar, pues sería por el mes de febrero, mediados de febrero o así, principio de febrero, una cosa así, que yo le pedí a Luca Carrasco, la ganadería de Doña Ana Romero, y le pedí que me echara dos toros o de la camada, hermanos, de la, si tuviera algún toro, se había quedado algunos toros. Y maté dos toros del hermano de camada de Marqués. Y lo maté con el vestido mío. Lo banderillé. Sí, lo maté con mi vestido. Y bueno, me quité muchos fantasmas que siempre. Más que a mí, a mi familia. Porque yo eso lo hice en privado. Con mi familia, los doctores. Invité a los doctores, a los médicos y amigos, ¿no? Eso lo hice en privado. Y de ahí me fui para llevarle ese vestido a la Virgen de Desconsuelo de mi hermandad. se lo entregué como regalo.
Joder, fíjate, qué anécdota.
Se acerca el miedo, y, o sea, se acerca sí, Padilla sí, sí, y el miedo sí, sí. sale corriendo.
Sí, sí, desde luego que sí.
No, es que no soy un cual sin miedo. Pues yo tenía mis miedos también porque el toro es un... sobre todo que tengo, yo cuando me he vestido de torero siempre he dicho que tenía miedo porque sabía lo que iba a dar de mí, ¿no? Siempre cuando uno va a dar la vida a cambio del triunfo, a cambio del éxito, a cambio de la admiración, pues eso, corre ese riesgo, ¿no? Pero bueno, los toreros tenemos esa obligación, ¿no? De dar el paso hacia adelante.
¿Cómo pasa el tiempo Juan José Padilla? ¿A qué dedica los días ahora?
Pues ahora estoy cerca del toro siempre, porque el toro es mi pasión y sería, por mi parte, egoísta separarme de una profesión la que me ha dado tanto. Pero le dedico mucho tiempo a mis hijos, a mi mujer. Bueno, tengo una hija estudiando aquí cerquita de casa, de Sevilla. Pues yo estudio en Sanlúcar y ella está en Sevilla y puedo ir a visitarla de vez en cuando. Y a mi hijo Martín. En fin, dedico el tiempo, pues, a compartirlo con mi mujer y haciendo prácticamente ahora cosas que antes, pues, tan sencillas como ir al Mercadona, como ir a la farmacia, sí. como ir a, tranquilamente después de mi entrenamiento, después de una vida normal, ¿no? Antes, en esta fecha, yo antes recuerdo estar desde prácticamente las 8 o las 9 de la mañana ya en un entrenamiento basado en la mentalización para la temporada, entrenamientos para festivales, corridas de toro, tenía la feria de Olivenza y Castellón a la vuelta de la esquina y prácticamente no me enteraba de lo que pasaba en casa, ¿no? Ahora lógicamente sí te enteras de lo que es el crecimiento de tus hijos, lo que es, bueno, pues llevar una vida familiar. Tengo 7 hermanos y unos padres que gracias a Dios también de salud, puedo dedicarle mucho tiempo.
Qué bien.
Y eso, pues, la verdad es que me llena mucho, me reconforta mucho.
¿Quieres seguir, Martín, los pasos de su padre?
No, la verdad es que no le han quedado a él buenos recuerdos. A él el percance este le vino ahí con una edad que le sorprendió mucho.
Claro.
Unos años que el pobre lo sufrió mucho. Y nunca le ha gustado agarrar la muleta, el capote. Lo lleva mucho a los tentaderos. Él me ha acompañado siempre a todo lo que esté cercano al toro. Pero nunca le ha gustado profesionalmente, nunca. Nunca ha querido coger la muleta en el capote.
Y si le hubiera gustado, igual su madre le dice que nanay, que se olvide, ¿no?
Pues probablemente se lo hubiera muy tentado quitar la cabeza, pero ya sabe que estas cosas cuando entran de verdad sí. por delante y por derecho, no hay quien le quite a ningún torero. De hecho, a todos los que le ha entrado el veneno han tenido que de alguna forma tirar para adelante, y los que han podido llegar y los que no, pero los padres estamos obligados a apoyar a nuestros hijos en lo que decidan. Si hubiese sido decidido ser torero, pues hubiéramos intentado explicarle lo difícil que es, pero no hubiéramos tenido más remedio que ayudarlo.
Claro.
Es que si Máximo Décimo Meridio hubiera coincidido en el tiempo con Juan José Padilla, se cambiaba de acera, si viera el maestro. Yo me acuerdo de un contenido que emitió Canal Plus Toros, donde salía Juan José Padilla pues vistiéndose con ese verde esperanza antes de esa cita tan importante, y David de María, el cantante, el artista, amigo del diestro, se acercaba a él y le decía: te he visto en el New York Times. Y Padilla le decía: eso me ha costado un ojo la cara. Para que la gente se haga una idea del sentido del humor que tienen los toreros ante las adversidades más grandes de la vida. Maestro, seguro que entre amigos siempre estas cosas las habéis pasado con ese sentido del humor, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la sigo llevando con ese sentido del humor, porque bueno, te das cuenta que la vida alguna vez te da un revés, pero bueno, no puede uno tener autocompasión siempre y decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? Yo creo que hay que tener la vida, hay que llevarla también y afrontarla dándole gracias a Dios. Yo antes, cuando me decía esa pregunta de si me acuerdo del día 4, pues fíjate, me tengo motivo de acordarme, porque hubiese llevado 11 años prácticamente con la marva por una cuarta por encima mía. Tengo motivo para darle gracias a Dios todos los días de que me despierto en la mañana y me regala un día más de vida. Entonces, soy una persona que bueno, estas cosas pues me las intento de llevar con el mayor humor y el sentido de la vida que realmente tiene, tanto con el parche puesto cuando todavía me ven mucha gente, el seudónimo del pirata que se me quedó también, y eso pues la verdad que sale natural, ¿no? La verdad es que lo llevo con mucha normalidad y eso de haber perdido un ojo, bueno, pues como siempre digo, en el país de los ciegos el tuerto es rey.
Julio.
Sí, yo estaba pensando ahora, yo estaba la tarde en Albacete en la que Ureña, el toro de Alcurrucer, le dio la corna en el ojo, sí. Que también perdió el ojo. Y recuerdo cuando Ureña salió a hombros en las ventas, luego salió ese año también a hombros en Bilbao, que cortó 4 orejas. Un caso con ciertas similitudes con el suyo, maestro, que al final el destino siempre tiene guardado algo para, igual que lo habéis pasado muy, 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 muy mal y habéis estado cerca de iros al otro barrio, pero al final el destino os ha guardado algo bonito. En tu caso fue la Puerta del Príncipe de Sevilla, ¿no? Aparte de otras muchas tardes, claro.
Pues sí, sí, el sufrimiento es parte de la gloria, ¿no? Como bien has definido, aquí no hay gloria si no hay sufrimiento, y eso lo tenía yo muy claro desde el hospital, en el Miguel Servet, donde estuve ingresado. Pasaron todas las figuras y compañeros que toreaban, porque después del día 7 pues había muchísimas tardes en Zaragoza, y todos, en un acto de generosidad, de apoyo y de cariño, pasaban a verme, ganaderos, empresarios, apoderados, toreros, banderilleros, todo el colectivo y muchísima gente. A mí eso me llenó mucho de emoción, y sufría mucho cuando ellos se iban llorando, cuando desconsolados lloraban en la cama. Y yo les decía yo que el sufrimiento es parte de la gloria, que no se preocuparan, que seguramente Dios me tenía guardado algo para poder estar de nuevo entre ellos. Incluso, mira, recuerdo a Sebastián Castella, que me regaló, se quitó las medallas, que llevaba una cadena con medallas, y me las colgó. Y Sebastián estaba llorando emocionadísimo, y le digo: Sebastián, no llores, que Dios va a querer que pronto te las devuelva en un patio de cuadrillas y te las coloque. Y el 11 de marzo fue la feria de abril de Arles. Yo en el patio de cuadrilla, la capilla concretamente, le puse las medallas, a las colgué al cuello y digo: aquí las tienes. Y los dos salimos a hombros ese día. O sea que,
qué bonito.
El sufrimiento es parte de la gloria, y a mí me tenía Dios guardado pues la Puerta al Príncipe, lideré el escalofón 3 años, indulté un toro en la Monumental de México. Y muchas tardes de gloria compartida con los compañeros, y el caso de Paco, que también ha demostrado que nada es imposible, y que parece que bueno, que se acaba todo. Paco demostró también recuperarse de una jornada terrible en Albacete, que todos vimos, y bueno, pues demostró que bueno, que se puede conseguir los objetivos, y en esas plazas de tanta envergadura, ¿no?, de tanta responsabilidad, tan importante.
En el hospital le daba él ánimos a la gente, en lugar de la gente a solas a él, pero siempre contaba su mujer Lidia que cuando ya se quedaban solos no te quedaba otra que llorar, maestro, ¿no? Porque aunque esa fuerza al exterior, y tú también tenías tu fuerza espiritual, pero eres humano, ¿no? Y luego pues con tu mujer sabíais perfectamente los dos mano a mano lo que estabais pasando.
Sí, sí, Gonzalo, ahí la verdad es que me daba fuerza Dios, me daba armas para recibir a todos estos compañeros y a todas estas personas que venían con tanta ilusión a apoyarme y salían tan decepcionados y destrozados, ¿no? Pero yo ahí le daba ánimos a ellos y cambiaba las conversaciones y humor, intentaba ponerme de pie, cogía mi sábana y pegaba ahí algunos capotazos cuando me podía mantener. Y luego es cierto que el hospital pues sufría mucho, y si pasaba las noches entre que no podía dormir con dolores y molestias, pues lloraba mucho también, porque sentía pena. Yo la verdad es que pasé un mes, 2 meses así de mucha pena, de mucho sentimiento, por el daño que había hecho a estas personas que me querían, a la sociedad, a mi familia, a mis hijos, a mis padres. Yo tenía una lanza clavada en el corazón, porque ese percance no es que me hubiera causado estaba preparado para el dolor y para sorpresarlo, pero no para ese sufrimiento que había causado a los seres queridos.
Y maestro, usted siempre tuvo una confianza desmedida en su muleta, en su capote, en su corazón, en su espada, y también ha probado el papel de apoderado, que ya es la confianza en otra persona, y empujar en la barrera y desear que lo vea de la misma forma que usted lo ve al otro lado. ¿Cómo lo ha vivido el apoderamiento de Manuel Pereira hasta esa alternativa estelar en Sevilla? Y bueno, ¿qué le ha gustado la experiencia? ¿Le gustaría repetir o no? ¿Cómo ha sido?
Ha sido muy bonita la experiencia, de verdad que sí. Y sobre todo, muy agradecido a todos los empresarios, a todos los amigos que a los que he abusado de ellos para unas vacas en el campo, los ganaderos, para toros a puerta cerrada, para festivales, para novilladas, todos. O sea, se han desvivido, te puedo decir que algunos empresarios no organizaban novilladas y han organizado, por ejemplo, el caso de don Pedro Aces, don Bull, que es mexicano, y que conocéis que es empresario de muchas plazas de México y ganadero, y aquí lleva las acciones también, algunas acciones en las ventas. Sí. A él, el Texcoco no daba novillada, y yo tengo una relación magnífica desde hace muchos años, desde que me contrató para torear en Las Vegas, y le pedí que lo pusieran en una novillada y que no daba novillada, pero dice, en Texcoco lo voy a poner por ti o voy a organizar una novillada. Y, o sea que en ese aspecto todo el mundo me abrió las puertas, todos los empresarios, de hecho, pues toreó más de 40 novilladas, fue líder del escalofón, lo llevé hasta la alternativa, una alternativa soñada, y cumplí creo que humildemente, un papel importante para esta carrera de este chaval, de Manuel Pereira, al cual le deseo que tenga una trayectoria de figurón del toreo que se la merece, porque tiene un buen concepto y porque tiene valor. Uh-huh. Y quiere ser torero. Y la verdad es que me gustaría, no es nada más que puedo decir que he vivido una etapa bonita e ilusionante con Manuel Pereira.
El año que viene se cumplen 30 años de la alternativa de Padilla.
Efectivamente, cumplimos 30 años de la alternativa. Sí.
¿No será ese buen motivo para volver a vestirse de torero, no?
No, la verdad es que no. La verdad es que
no entra en los planes.
Un número precioso, pero para generarlo, pero no para vestirse de torero.
No se ha planteado hacer alguna cosita desde que se retiró. ¿No le pica el gusanillo?
No, la verdad es que no me pica el gusanillo ni en el campo. Voy mucho a los tentaderos y a ganaderías. Y ya te digo que estoy siempre cercano al mundo del toro cada vez que puedo. No me importa desplazarme para un tentadero, pero no me ha picado la curiosidad de volver a sentir algo delante de los animales. Nada más que toreé una becerra el año de mi retirada, porque tenía que inaugurar la peña El Volapié y una escuela taurina en Sanlúcar, y luego no he querido tampoco tengo que hacerlo, ¿no? La verdad, no. O sea, yo cuando me retiré del toreo me retiré consciente de que había cumplido una etapa importante en mi vida profesional, personal, y físicamente no me encontraba como yo debía para afrontar ese compromiso. Vuelvo a repetir que yo salía a jugarme la vida de verdad, ¿no?
Sí, sí.
A las tres cartitas. Yo, si salgo de torero ahora, ¿qué voy a inventar de nuevo? ¿Qué voy a hacer que no haya hecho? Como no tengo nada que decir, porque ¿a qué voy a reaparecer si no tengo nada que decir? No tengo nada, no, yo ya lo he dado todo. Todo lo que tenía lo he dado. No voy a engañar a los públicos y no voy a engañar a mí. Después de una trayectoria, una despedida preciosa en Pamplona, en Sevilla, en Madrid, en todos lados.
Sí.
Sería cometer un error grandísimo, vestirme de luces. Y además no me lo pidió el cuerpo, porque entiendo a algunos toreros que se lo pedirá el cuerpo y oye, perfecto. Pero es que a mí no me pide el cuerpo. Y me conservo en los 68, 69 kilos, y soy delgado, y me gusta la bicicleta, y sigo entrenando físicamente, no con un capote en la muleta en las manos, pero sí físicamente. Me mantengo bien. De hecho, además, no bebo alcohol, como me cuido mucho, y cuando estoy en una cena o algo, dice, pero coño, si, oye, tómate una copa, ¿qué tal? Digo, no, que torero el domingo. Dice, pero si tú te has retirado, como si solo toreara, pero es como si toreara. Eso lo aprendí de Eloy Cavazos. Eloy Cavazos siempre que va a algunos actos y tal, dice, no, es que torero el domingo. Pero maestro, usted está retirado. Sí, sí, pero torero el domingo, torero el domingo. Teniendo en la mente que torero el domingo, mantiene.
Carmelo,
bueno,
vamos terminando.
Maestro, hemos contado la noticia tristísima del fallecimiento del ganadero Pascual Rodríguez. Sí. Me imagino que alguien muy unido también a Padilla y que lo ha sentido mucho, ¿no?
Mucho, mucho, lo he sentido mucho y lo que siento muchísimo, no poder estar por compromisos que tengo fuera, de no poder estar junto a él, porque ha sido un hombre que a mí me acogió en su casa cuando yo fui, me llevó él a Palma de Mallorca en la primavera del 1985. Vino por Cádiz, que él compraba novillos y compraba los animales para celebrar espectáculos en la isla de Mallorca, en Inca, en Muro, en Alcudia, en Pollensa. Y ahí me vio en algunos tentaderos y habló con mi padre. Cuando cumplí 12 años, me llevó después de de terminar mi estudio, me llevó a Palma de Mallorca y ahí toré mi primer novillo y viví con su familia. Y a partir de ahí, pues la relación ha sido fantástica con su hijo Manolito, con su hija Vero, que después quiso ser torero. Y bueno, y siento muchísimo. Además, nos atendió el pasado año en su casa, le echó tres novillos a Manuel. Lo toreó en su casa. Estuve hace poquito tiempo hablando con él. Tenía mucha ilusión en aprender la ganadería y en, bueno, en darle un refrescón a su ganadería y hablando y cambiando impresiones a lo que podía hacer, que podía echarle. O sea, que mantengo una bonita relación con la familia y sobre todo la sorpresa ha sido que como ha fallecido, ¿no? tan duro el fallecimiento de Pascual. La verdad es que lo sentimos muchísimo los que hemos vivido cerca en algún momento de este hombre tan buena persona y luego que ha vivido por y para el toro siempre.
Pues que queríamos saber cómo se encontraba Juan José Padilla y nos alegra mucho comprobar que está tan bien y como siempre. Maestro, que ha sido un placer, nos alegramos mucho de hablar con usted y muchas gracias por atender la llamada del Toril.
Nada, muchas gracias a vosotros y la verdad que es un placer siempre atenderos. Que se acuerden de uno después de 4 años retirado, la verdad que ilusiona mucho.
Hombre, cómo no nos vamos a acordar. Harían falta unos cuantos Padillas ahora en el... Qué bueno sería,
gracias.
Qué bueno sería.
Gracias de corazón a todo el equipo y un abrazo enorme a toda la afición que nos escucha.
Un abrazo fuerte. Le quedan 10 minutos a este Toril, un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Bosquis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
Once y 52 minutos de la noche de este domingo. A ver, Gonzalo, los precios de Madrid, tu opinión.
Bueno, vamos a ver, los precios de Madrid ya sabíamos que iban a subir y por eso este año era muy buena idea sacarse el abono.
Sí.
O sea, yo pese a nuestras sesiones de prensa, intercambios y demás, bueno, pues yo me he sacado 2 abonos en la grada del 8 para tener la tranquilidad de tener esas entradas. Me han costado 500 euros cada uno. Y bueno, pues yo sé que si divido me sale muy buen precio. ¿Qué pasa? Que cuando he buscado las 6 o 7 corridas de toros que algún familiar me ha dicho, oye, quiero ir a estas, pues es que costaban 1,000 euros
claro.
dos entradas para 6 o 7 días determinados de la feria. Y no estoy hablando de buscar en barrera, ¿no? Está claro que la subida ha sido tremenda. Yo he defendido muchísimo la libertad de precios, lo siento, Mardomingo, estoy alineado contigo, porque creo que es fundamental, pero creo que hay muchas corridas de toros, y especialmente y también las novilladas, pero especialmente las corridas de toros, digamos, medias, que no está para nada justificado esa subida de precio, y que realmente hace inaccesible a mucha gente joven y gente que no tiene recursos económicos acceder a poder ir a los toros. Y además... con el agravante de que se está pagando el canon más barato de la historia. Es verdad que solamente pueden hacer espectáculos taurinos, y aunque ahora en invierno montan la carpa y todo eso, pero ya no hay los grandes conciertos y las grandes cajas que se hacía en otra época en las ventas. Pero bueno, o sea, se disparan los precios, se paga menos canon que nunca, pues no sé.
Carmelo.
Yo es que no veo dónde está la liberalización. Yo solamente veo subida. Yo también soy partidario de que el empresario tenga libertad. Pero el resultado de todo esto es una subida muy importante y bueno, lo podemos llamar como queramos, pero de verdad que yo pensaba que algunos festejos iban a ser menos costosos, especialmente los que están fuera de las grandes ferias, que por cierto, otra de las promesas de la empresa era que la reducción de San Isidro iba a repercutir positivamente en la calidad de la temporada. Yo no he visto esa repercusión en los carteles que han salido. Queda mucho año, pero es una síntesis rápida, Javier. A mí me parece que esta liberalización es una subida.
Y que no entiendo, o sea, para suben los precios para ver a qué. A Morante, que llevamos 25 años viéndolo a un precio, ahora es más caro, ¿por qué? Porque hizo la empresa. Al Juli, que lleva 25, a Manzanares, que lleva 23, a Pereira, a Castella, al Fandi, a este, al otro. O sea, es lo mismo que llevamos viendo un cuarto de siglo. Antes valía 10 y ahora vale 300. Pues yo no lo entiendo. Y como tampoco hablan ni dicen nada, no, es que lo ponemos más caro porque es que esto es la Champions. No, la Champions no es. Esto es lo mismo que llevamos viendo desde que empezó el siglo.
No, hombre, y que hay... A ver, hay corridas en las que está más que justificada esa subida. Tal vez no tanta, pero sobre todo es que hay otra, los carteles medios de los que hablamos, los carteles flojos, que todos sabemos cuáles son. La empresa, vamos a ver, hay carteles que valen 800.000, que nos decía Simón, y hay carteles que valen 200.000 o 300.000. Pues igual en esos carteles también es una buena fórmula para captar a público, para
sobre
captar
todo,
a Marlo, jóvenes, por ejemplo, no sé.
Que tradicionalmente se ha cuestionado y se ha puesto en tela de juicio a los empresarios que tienen la política de decir... Con media plaza hago la caja,
claro,
que con una plaza llena y precios baratos. Oiga, es que es todo lo contrario. Es que lo que necesitamos es que vaya mucha gente a los toros. Y algunos de los que van se engancharán y a lo mejor el año que viene se abonan. Pero en esas tardes medias o en esos carteles de domingo, que no pueda uno que se acerca a la taquilla decir, oye, por 20 euros voy a los toros, pues es que estamos poniendo barreras, sí. Y estamos... dificultando el acceso a la fiesta.
Pues sí. ¿Qué querías decir, Carmelo?
Dio en el clavo Madueño en Twitter la ponzanización de las ventas.
De peonza.
No, digamos que este tipo de cambios pueden tener como consecuencia un público diferente.
Uh-huh. Sí, pueden tenerlo. Sí, yo lo que quiero es que haya público.
Eso. Claro. Es que, o sea, la fiesta tiende claro. Cada vez es más elitista. Pero es que no nos podemos olvidar que esto es popular y que tienes que estar
claro.
Cerca
de... Y el primer pinchazo ya lo han pegado. Que antes la de Roca, la de Morante, la del Julio, el primer día, las primeras horas o el segundo día ya está.
Sí, es verdad que la venta de entradas sueltas se está notando. Oye, que igual consiguen que el año que viene suban 3.000 abonos. Porque la gente se da cuenta este año, el que va 4 o 5 tardes, pues dice, coño, sí, es que para eso me saco el abono. Y el año que viene se lo saca, no lo sé. Pero bueno, que nos quedan nada, menos de 3 minutos, así que vamos abrochando, Carmelo.
Hemos crecido con ellos. Muchos aficionados nunca les han conocido en persona, pero la gran mayoría les abrió el salón de sus casas y de sus vidas. Hace 3 décadas solo era el sueño de unos locos, Alfredo Relaño, Víctor Santamaría y Manolo Molés. Tener Canal Plus era tener categoría, originalidad, abandonar lo que estuvieras haciendo para vivir una tarde de toros con Manolo y con Chenel. Hasta codificado tenía su gracia, ese aire prohibido. Ese amigo que aún borroso sabía quién tenía la muleta en la mano. Yo creo que entrenaba los viernes por la noche. Se veía mejor que en la plaza. Aunque no fuera lo mismo, yo fui uno de esos niños que vio, gracias a Víctor Santamaría, ese Espíritu Santo del que hablaba Rafael de Paula y que hasta ese momento solo bendecía a los que asistían al festejo. Lo teníamos todo y no lo sabíamos. Pasaron los años, llegó el canal 24 horas y después llegó Movistar, que siempre le negó la M al mundo del toro, como escondían en la cocina a Alf cuando venían las visitas. Nada había cambiado, pero nada volvió a ser lo mismo. El amor se volvió rutina y los besos, castos abrazos. No entiendo cómo hay quien celebra que cierre el canal y que una casa tan grande deje de invertir en la tauromaquia. Hay gente, pato, ya lo dijo Gallito. El presente es Mundo Toro TV y ojalá sea el futuro. Qué paradoja ver un rascacielos reducido a cenizas a los pies de dos casas. Simón y David, toca vivir semanas de espera para conocer más el proyecto. Y después de casi 30 años, los aficionados estamos como si nos acabásemos de divorciar. Salimos a tomar algo con nuevos canales, pero llegamos a casa y nos guillotina la realidad. Gracias a todos, compañeros, a los que entran y a los que salen. Y cuando un barco se hunde, oh, my frauca, la culpa es del capitán.
Hasta el domingo que viene.